Bueno, muchas gracias. Vamos a arrancar informativamente porque hay mucho para correr. Vamos a marcar 5 destacadas. Las primeras. Es el título más duro, ¿no? Pero también seguramente el más importante, la decisión del Banco Central de cambiar el esquema de bandas de flotación del dólar, de la moneda extranjera. Hay allí mucho para explicar, para explicarnos. No en la jerga de hermética de los economistas, sino en la de que rápidamente se empiezan a preguntar qué impacto va a tener esto en el lo que más duele, que es el bolsillo y la inflación. Ha recibido inmediatamente la decisión del gobierno, del Banco Central Argentino, en este caso de Bausili, que es el que lo explicó, el apoyo inmediato del Fondo Monetario Internacional. Celebramos. Dice el fondo, y se refiere al acceso a mercados, etcétera, etcétera. Lo cierto es que lo que explicó Bausili precisamente fue que la flotación se va a actualizar mensualmente con la inflación, con el IPC. O sea, si está en el 1% en este momento, mientras que la inflación va por arriba del 2, ahora va a ir con la inflación por arriba del 2, sin que el Banco Central tenga que salir inmediatamente a sacrificar reservas. Justamente uno de los puntos claves, ya vamos a estar con Guillermo entrando en los detalles, es la otra cara del anuncio, que es la recompra de dólar, de reservas, presión del Fondo Monetario Internacional en este tema, y un dato que no es menor. Inmediatamente que se conocieron estas noticias, el riesgo país, ese indicador que se mueve rápidamente para ver cómo registra el mercado estas decisiones de la administración Milei, el riesgo país perforó los 600 puntos, se ubicó en 590, inmediatamente tuvo repercusión en los bonos, que mejoraron, y la posibilidad del retorno a los mercados de deuda. El gobierno tiene que enfrentar vencimientos muy importantes en enero de algo más de 4.200 millones. Vamos a estar siguiendo todo lo que será la actividad parlamentaria contra reloj y bajo presión a partir de este momento en que ha ingresado el paquete que más le interesa al oficialismo, al gobierno de Milei, obviamente fortalecido en las últimas elecciones y en la representación legislativa que tendrá. El tema clave, la reforma laboral. En el oficialismo dicen, hay que preguntarle a Ariel Rodríguez, pero en el oficialismo dicen que ya tienen los votos. O sea, que ya suman los más de 36 que necesitan para avanzar en la reforma laboral con lo que podrían aportar los senadores del radicalismo, del PRO, de los gobernadores, más de los 36. Si están los votos, lo que no se sabe es si están los plazos para la intención, sobre todo de la jefa de la bancada de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, que quiere que en este periodo de extraordinarias quede aprobada la reforma laboral, pero tiene que pasar por comisiones, ya lo va a explicar Ariel, la Comisión de Trabajo y Previsión Social, la Comisión de Presupuesto, no sé si alcanzan los tiempos, pero no es, por supuesto, el único tema. Estarán en el paquete el presupuesto y la ley de inocencia fiscal, la que cada vez que se la menciona hay que explicar, es para ver si convencen a los argentinos, si nos convencen a los argentinos de que esta vez sí se puede confiar y sacar los dólares del colchón. La semana va a estar marcada por el debate en el Congreso y por la marcha. Atención, que lo que se está convocando para el jueves va a ser entre las marchas y las protestas que hemos tenido en los últimos días, probablemente la más numerosa, esperemos que no más que numerosa. ¿Por qué la más numerosa? Y porque se están convocando todos los sectores que confrontan con la reforma laboral, desde los sindicatos, la CGT, la 12TA, la ATE, que es la más activa y la que está convocando con ánimo de paro general, desde la política, todos los sectores del peronismo, incluso los sectores más enfrentados, porque el gobernador Kicillof, los intendentes bonaerenses y la Cámpora están convocando todos simultáneamente, se suman todos los sectores de la izquierda, las organizaciones como la UTEP de Grabois, la corriente clasista combativa, el movimiento Evita, todos están convocando para una marcha en la que se pondrá a prueba la nueva ministra de Seguridad de la Nación, la licenciada Alejandra Monte Oliva, que ha comprometido la aplicación del protocolo. No sé si será posible cuando sea realmente una marea de gente la que se está convocando para el jueves. No sé si se logrará, si se intentará el famoso protocolo de impedir que se interrumpa la circulación. Llega hoy a Buenos Aires el electo presidente de Chile, José Antonio Kast. Su primera salida de Chile después de haber sido consagrado presidente el domingo en el balotaje en el que derrotó a Janet Jara, la representante de la izquierda, del comunismo, en una salida simbólica cargada de proyección regional geopolítica. Presidente Kast, el presidente electo, se va a reunir con Javier Milei al mediodía de hoy. Los dos van a estar acompañados por equipos de trabajo, lo que habla realmente de algo de valor estratégico, simbólico en el reacomodamiento geopolítico de la región. Ya se sabe que el péndulo entre izquierdas y derechas en los últimos días, en los últimos meses, en los últimos años, viene moviendo en países como Perú, en Bolivia, en Paraguay, en la Argentina, hacia del centro, hacia la derecha. Chile será una pieza esencial en ese tema. Mientras, seguimos observando, lo ha contado con mucho detalle el enviado de Cadena 3, Federico Albarenque, seguimos observando la envidiable prolijidad de la transición institucional de Chile entre dos personas que se detestan, Boric, el actual presidente, y Kast, el electo. Ya se habían enfrentado en la elección anterior y Boric le había ganado a Kast. Se enfrentan en esta y Kast le gana a la candidata de Boric. No obstante lo cual, cada paso de la tradición republicana de Chile se cumplió. Cada foto es para los argentinos que miramos por televisión cómo se pueden dar la mano, saludar respetuosamente dos políticos que se van a seguir odiando y se van a seguir dando la guerra política, pero que priorizan lo que representa la magistratura, la investidura que da el voto popular. En Córdoba no va a ser menos tenso todo lo que ocurra en el ámbito de la legislatura unicameral. Para mañana son 16 ya los gremios que están convocando a marchar en contra del proyecto del legislador oficialista Chamorro, que es el que permite, hay un artículo, el artículo 63, un artículo que el gobierno y sus espadas, Facundo Torres, el ministro siciliano, dicen, ojo, que la posibilidad de que el gobernador, Yarlora en este caso, quien fuera, pueda aumentar los aportes, ya estaba. Lo que hace el proyecto Chamorro es llevar ese aumento de aportes. Aumento de aportes es disminución de haberes para el jubilado, ¿no? Llevar ese aumento de aportes al 4%, esto es lo que va a resistir todo el escenario sindical dependiente de la Caja de Jubilaciones de Córdoba. Lo expresó ayer en este programa el representante de la bancaria, Morcillo, que calculó que el aporte pasaría prácticamente al 26%, lo que consideran prácticamente una exacción. Esto va a estar en el escenario dentro y fuera de la unicameral mañana, en el debate, todo lo que tiene que ver con la modificación del proyecto de Código Tributario, el famoso artículo 63. Pero si hay un título en Córdoba que va a ser de altísimo impacto, no solo para Córdoba, sino para todo el país, es la causa Dalmazo, el crimen de Nora Dalmazo, crimen impune, crimen en el que ya se ha declarado la prescripción. No obstante lo cual, el dato del día es que el fiscal, el último fiscal de la causa, no hay que olvidar que hay tres fiscales de esta causa que van a jury, por lo que dejaron de hacer o por lo que hicieron en forma incorrecta, será lo que se juzga en esta causa que llevó a la prescripción, a la impunidad anticipada. Bueno, no obstante eso, el fiscal de la causa, el doctor Pablo Jávega, cerró la investigación, pidió la elevación a juicio contra Roberto Bárzola, el parquetista, el trabajador que estaba en la casa, cuyo ADN coincide con la bata del cinto con la que fue asesinada luego de ser violada Nora Dalmazo, y cuyo ADN aparece en el propio cuerpo de la víctima. El fiscal va a dar conferencia de prensa, hoy va a ser nacional la conferencia de prensa, van a estar todos los medios del país atentos, a las 10:30 en Río Cuarto. El fiscal pide la elevación a juicio, acusa al parquetista de ser el autor de la violación de domicilio, del abuso sexual con acceso carnal seguido de muerte en concurso real. Con la prescripción, el fiscal no se refiere a eso. Hay un recurso. Será el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba que tendrá que evaluar todo lo que ha ocurrido, incluyendo la definición del jury a los fiscales para saber en qué medida la propia justicia generó la impunidad por prescripción. Será el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba que deberá resolver si el juicio por la verdad se hace y se establece quién mató a Nora Dalmazo, o si se prefiere dejar todo esto que pasó desde hace 20 años en la impunidad.